Este es un resumen semanal de noticias, basado exclusivamente en el material proporcionado por el diario Portal Urbano.
¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a este encuentro semanal. Lo que vamos a hacer hoy es un viaje, un recorrido que va a empezar acá, bien cerquita, en las calles de nuestro Olavarría. Vamos a sentir el pulso de la ciudad, pero no nos vamos a quedar ahí. De a poco vamos a ir abriendo el plano, como si tuviéramos una cámara, para entender cómo esas peleas de la política provincial y los grandes números de la economía nacional que a veces parecen tan lejanos, terminan, de una forma u otra, golpeando en nuestra puerta. Así que el camino es claro. Primero, el corazón de la ciudad. Después, vamos a meter el dedo en la llaga y ver esas grietas que también existan. De ahí, saltamos a la pulseada en La Plata y cerramos con el panorama completo, el balance nacional. Arrancamos.
Y vamos a arrancar con lo bueno, con las noticias que construyen, que suman, que nos recuerdan por qué elegimos vivir acá. Porque más allá de los problemas y los contextos difíciles, la ciudad no se detiene, sigue para adelante. Y esta última semana tuvimos varios ejemplos claritos de cómo la inversión, el trabajo en conjunto y el orgullo por lo nuestro siguen siendo un motor fundamental. Y a ver, ¿qué noticia puede ser mejor que la del sueño de la casa propia que se hace realidad? Para 22 familias de Olavarría, esta semana va a quedar marcada para siempre. Recibieron las llaves de sus casas en el barrio Seco 3. Y ojo que esto no es magia. Es el resultado de un laburo enorme, de un engranaje que funcionó. El gremio de los empleados de comercio, el Seco, junto al municipio y al gobierno de la provincia. Cuando todos tiran para el mismo lado, las cosas pasan. Como bien decía Miguel Santellán, el titular del gremio, hay que defender a las instituciones intermedias, porque son las que garantizan derechos. Y no estamos hablando solo de cuatro paredes y un techo, ¿eh? Hablamos de un barrio con 100 viviendas, con todos los servicios, un proyecto que además dio laburo a un montón de gente de acá. Es un círculo virtuoso que cierra por todos lados.
Pero la apuesta por la vivienda y por el arraigo no se quedó ahí. Nos vamos para Villa Alfredo Fortabat, porque ahí se vivió otro momento de pura emoción. Se sortearon y adjudicaron 39 lotes con servicios. Esto es clave. No es solo un pedazo de tierra, es un lugar listo para empezar a construir un futuro. El intendente Maximiliano Wessner usó una frase muy gráfica. Dijo que hay que volver a abrazar a Olavarría de afuera para adentro. O sea, poner a las localidades en el centro de la escena, que la gente no tenga que irse para progresar. Y dentro de este sorteo hubo un gesto que hay que destacar, y mucho. El lote más grande, el de la esquina, fue donado a los bomberos voluntarios de Loma Negra. Ahí se va a construir un futuro destacamento. Fíjate qué importante, va a dar seguridad a la localidad, pero también a todo el corredor de la Ruta 51 y a la zona rural. Es pensar el crecimiento de manera inteligente y solidaria.
Esta frase del intendente Wessner lo dice todo. Resume a la perfección lo que se vivió en la inauguración del monumento a los hermanos Emiliozzi y su legendaria galera. Fue mucho más que correr una tela y descubrir una escultura, ¿eh? Fue un momento de orgullo colectivo, de mirarnos y decir, esto somos. Tener ese monumento en la puerta de la ciudad es un recordatorio constante de que dos tipos de acá, con ingenio, con pasión y con un laburo increíble, llevaron el nombre de Olavarría a lo más alto. Pero lo más lindo del evento fue que no se quedó solo en el pasado. Se reconoció también a los campeones actuales del automovilismo local. Se tendió un puente entre generaciones. Se reafirmó una identidad que está hecha de fierros, de velocidad, pero sobre todo de esfuerzo y de pasión.
El pulso de una ciudad también se siente en esas inversiones que quizás no son tan espectaculares como un monumento, pero que te cambian la vida cotidiana. Por ejemplo, se inauguró la nueva sede de la Policía Científica. Una inversión de casi 40 millones de pesos que significa mejores condiciones de trabajo para los peritos y, en definitiva, una justicia más ágil. En salud, el Hospital Municipal recibió una donación importantísima. Un acervo incubadora de última generación y ecógrafos portátiles que ya están ayudando a bajar las listas de espera. Nuestros bomberos, que tanto hacen por nosotros, recibieron un nuevo compresor de aire, un equipo vital para su seguridad. Y hay algo que me parece extraordinario. El mobiliario para una escuela secundaria se fabricó en el Polo Industrial Penitenciario de Sierra Chica. Pénsalo un segundo. Pibes que tienen un banco nuevo y al mismo tiempo personas privadas de su libertad que aprenden un oficio y se sienten útiles. Es una política social de primer nivel. A todo esto, sumale el programa Barrio por Barrio que acerca el Estado a la gente y la entrega de 63 escrituras. Papeles que para muchos son solo eso, pero para esas familias son la seguridad, la tranquilidad de saber que lo suyo es suyo para siempre.
Ahora bien, hacemos una pausa acá. porque sería muy fácil y hasta un poco ingenuo quedarnos solo con esta parte, con la foto linda del progreso. Pero la realidad, la de cualquier ciudad, es mucho más compleja. Tiene luces, como las que acabamos de ver, y también tiene sus sombras, sus zonas grises. Y para entender de verdad dónde estamos parados, hay que animarse a mirar el cuadro completo.
Y ahora nos toca transitar por ese otro lado, por esas grietas en el pavimento, esas noticias que nos muestran las tensiones, los conflictos que laten por debajo de la superficie. Son las historias que duelen, que nos llenan de impotencia, que nos preocupan y que, sobre todo, nos exigen no mirar para otro lado.
Esta semana estuvo teñida por el dolor y el reclamo. Por un lado, la familia de Aitana Canoso. Esa chiquita de 3 años que falleció a fines de noviembre volvió a marchar. Con una entereza conmovedora, siguen pidiendo justicia. El dato nuevo, y no es menor, es que ya tienen un abogado que los representa y están a la espera de los resultados finales de la autopsia. Es una herida que sigue abierta en la comunidad. Y como si fuera poco, a ese dolor se sumó otra tragedia: la muerte de un operario de 64 años. Estaba trabajando en el saneamiento del arroyo Tapalqué y, por motivos que se investigan, la máquina vial que manejaba se le fue al agua. La búsqueda fue desesperada, con buzos, con un operativo enorme, pero lamentablemente el final fue el peor. Dos duelos que nos sacuden y nos obligan a reflexionar.
Del dolor pasamos a la tensión económica, que también es una forma de violencia. Esta frase es brutal por su simpleza. Resume el conflicto que estalló en la empresa Cerro Negro. Imagínate la situación. Sos laburante, contás con el aguinaldo para las fiestas, para pagar deudas, para lo que sea, y te llega un mensaje de WhatsApp diciéndote que no lo vas a cobrar en tiempo y forma. La justificación, falta de fondos. La bronca, la incertidumbre que te genera una noticia así es tremenda. Obviamente, el sindicato de ceramistas, el SOECO, se puso al frente del reclamo y está en plenas negociaciones. Un conflicto que, además, no es solo local, porque la empresa tiene plantas en otras provincias. Es el reflejo crudo de una crisis que le pega a todos, incluso a las empresas más grandes.
Y cerramos este capítulo oscuro con un hecho de violencia que preocupa, y mucho. Un dirigente del club El Fortín salía de una reunión en la sede y lo atacaron por la espalda. Una paliza. Lo más grave, y es lo que el propio club se encargó de subrayar en su comunicado, es que no le robaron nada. No fue un hecho de inseguridad tradicional. Fue un ataque por el solo hecho de agredir, de lastimar. Violencia pura y dura. El club repudió el hecho con un mensaje clarísimo: no a la violencia. Es un llamado de atención que nos tiene que hacer pensar sobre los niveles de agresión que manejamos como sociedad.
Bueno, dejamos por un rato las calles de Olavarría y levantamos la mirada. Nos vamos a La Plata, la capital provincial, porque hay que entender que lo que se decide allá, en los despachos de la gobernación y en los pasillos de la legislatura, tarde o temprano nos llega. Las peleas por el poder, por la caja, por el presupuesto, no son discusiones abstractas de politólogos. Tienen consecuencias directas y concretas en cada uno de los 135 municipios bonaerenses.
Para entender la rosca política de esta semana, primero tenemos que aclarar este término, veto parcial. ¿Qué es? Es una herramienta que tiene el gobernador. Para decirlo en criollo, la legislatura vota una ley, pero si hay una partecita, un artículo que al gobernador no le cierra, tiene la facultad de tachar ese pedazo sin tener que tirar abajo toda la ley. Es como corregir una prueba con liquid paper. Y esto es precisamente lo que hizo Axel Kicillof con un artículo clave de la ley de presupuesto.
Acá está el centro del quilombo. Para decirlo claro, la legislatura había votado que la plata para su propio funcionamiento, para pagar sueldos y gastos, se le transfiriera de forma automática todos los meses. Querían asegurarse un goteo constante de fondos. Y hasta pusieron sanciones por si el Ejecutivo se demoraba. ¿Qué hizo Kicillof? Sacó la lapicera y vetó esa parte. Dijo que la legislatura no puede tener un privilegio por sobre el sueldo de un maestro o de un médico, y que él como gobernador tiene que administrar la escasez y decidir las prioridades. O sea, la plata se la giro yo cuando pueda y como pueda. Estamos hablando de una torta de guita impresionante, ¿eh? Solo para la Cámara de Diputados son más de 222 mil millones de pesos. La jugada obviamente desató una guerra política y un debate sobre los límites de cada poder del Estado.
A ver, es fundamental entender que este veto no es una discusión técnica sobre plata. Es un movimiento en el tablero de ajedrez de la interna del peronismo bonaerense que está que arde. Hay una tensión que se corta con un cuchillo entre el sector que responde a Kicillof, el kirchnerismo más puro referenciado en Cristina y Máximo, y el masismo. Se pelean por cada centímetro de poder. La batalla por la vicepresidencia primera del Senado, por ejemplo, fue durísima. Y la pelea de fondo es por ver quién se queda con la presidencia del Partido Justicialista Provincial cuando Máximo Kirchner termine su mandato.
Por ahora, ¿qué hicieron? Lo que se hace siempre en política. Patearon la pelota para adelante, firmaron una tregua y habrá internas el 15 de marzo. En este contexto, el veto de Kicillof es una demostración de fuerza. Un acá el que manda soy yo.
Y fíjate qué curioso, mientras se sacan chispas para adentro, también se juntan para pelear para afuera. 6 gobernadores peronistas, con Kicillof a la cabeza, firmaron un documento muy fuerte contra el gobierno nacional de Milei. ¿De qué se quejan? De lo que se quejan todos los gobernadores. De financiamiento, deudas que no se pagan y, el punto más crítico, la parálisis total de la obra pública nacional. Todas esas obras que dependen de Nación están frenadas. Piden un federalismo real y avisan que van a actuar en bloque en el Congreso para defender los recursos de sus provincias. Es otro frente de batalla que se abre y que va a tener consecuencias.
Y así llegamos a la última parada de nuestro recorrido, el panorama nacional. Porque ninguna ciudad, ninguna provincia es una isla. Las decisiones que se toman en Buenos Aires, los grandes números de la macroeconomía, son el telón de fondo que nos condiciona a todos, desde el laburante que no cobra el aguinaldo hasta el municipio que espera fondos para una obra. Vamos a repasar algunos datos claves de esta semana que nos ayudan a entender dónde estamos parados.
Empezamos con la economía real, la de las fábricas. El informe de Adimbra, la cámara que agrupa a los metalúrgicos, es una foto durísima. La actividad del sector se cayó un 4,2% en un año. Pero el dato que más duele es el de la capacidad instalada, apenas un 44,4%. ¿Qué significa esto? Que más de la mitad de las máquinas en las fábricas del sector están paradas, juntando tierra. Es una imagen desoladora. Y esa parálisis, lógicamente, se traduce en despidos. El empleo en el sector cayó un 3,3%. Es el retrato de una industria en plena recesión.
Y acá tenemos la otra cara de la moneda, el dato que el gobierno nacional muestra como su principal medalla. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que en noviembre el Estado Nacional tuvo un superávit financiero de casi 600 mil millones de pesos. Esto quiere decir que al Estado le entró más plata de la que gastó, incluso después de pagar los intereses de la deuda. Las cifras impactantes si la pones al lado de la del año pasado, cuando en el mismo mes hubo un déficit de más de 750 mil millones. Es la muestra más clara del ajuste brutal que se está llevando a cabo. El ancla fiscal es el dogma principal de este gobierno.
Este fue un dato que sorprendió a más de uno. Justo en la semana previa a la Navidad, cuando todos corremos a comprar para las fiestas, los precios de los alimentos, en promedio, tuvieron una bajita mínima, un 0,3%, según midió una consultora privada. ¿Por qué pasó esto? Principalmente porque bajó el precio de las bebidas, de los panificados y porque la carne, que venía subiendo fuerte, se planchó. A ver, una golondrina no hace verano, pero para el bolsillo de la gente, en un momento de tanto gasto, fue un respiro, por más chiquito que sea. Habrá que ver si es una tendencia o solo un dato aislado.
Y cerramos con la gran batalla política y económica de la semana en el Congreso. El gobierno se anotó un triunfo importante. Logró que la Cámara de Diputados le diera media sanción a su primer presupuesto, el del 2026. Pero, ojo, no fue un cheque en blanco ni mucho menos. En la votación artículo por artículo, la oposición, incluso sectores que suelen acompañar al gobierno, le bajaron el pulgar a un artículo clave, el 75. ¿Qué hacía este artículo? Básicamente, eliminaba leyes que aseguran fondos específicos para las universidades y para programas de discapacidad. Fue una derrota política dura para el oficialismo, una señal de que no le va a ser tan fácil hacer pasar todo lo que quiere. Ahora la discusión se traslada al Senado, donde va a tener que negociar y mucho.
Esta información fue generada con ayuda de herramientas de última generación. Y así llegamos al final de un nuevo episodio de La Semana Bajo la Lupa, donde realizamos un recorrido breve de los temas principales de lo acontecido en la última semana en nuestra ciudad. Dejamos una pregunta para que la piensen y nos cuenten. ¿Cuál fue la noticia que te impactó o te hizo pensar esta semana? Los leemos en los comentarios.
Nos despedimos hasta la próxima semana. Nos podés seguir desde nuestras redes sociales en Instagram como @portalurbano, en Facebook nos encontrás como Portal Urbano Coc, en X como @portalurbano, en nuestro canal de YouTube como @portalurbano y ahora en TikTok como @portalurbano o a través de nuestro portal digital portalurbano.com.ar.